Y cuando el presidente de la nación tiene que tomar definiciones, no solamente escucha a los referentes sanitarios, que por ahí son más habituales de comunicar en los medios en la Argentina, ¿no? Sino también que escucha a especialistas en salud mental, que le van dando su mirada, su impresión sobre cómo la propia sociedad va asimilando y cómo va viviendo esto de la perspectiva de la salud mental. Una de ellas es Alicia Stolkinder, es especialista en salud mental, integra la mesa de expertos que acompaña, que habla, que asesora al presidente de la nación y está en diálogo con nosotros en esta mañana. Buen día, Alicia, un gusto grande. Germán Martínez, mi nombre.
Buenos días, un gusto.
Bueno, qué temita, ¿no? La salud mental en estos tiempos, ¿no? Ir viendo cómo nosotros, tanto en términos individuales como en términos colectivos, nos vamos acostumbrando, entre comillas. Difícil, ¿no?
¿Acostumbrando es la palabra?
No, para nada, por eso te digo, no, porque es tan difícil vivir este tiempo. ¿Cómo vos lo podrías caracterizar, este tiempo de tanta contradicción alrededor de estas cuestiones?
Mira, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que estamos viviendo una catástrofe inédita a nivel mundial. ¿No? Creo que algunas personas lo saben, lo sabemos, otras personas lo presienten, aunque no estén con toda la información en las manos, y hay un sector de la sociedad a nivel mundial que no solo lo niega, sino que actúa como si no existiera. ¿Sí? Ahí me parecen actitudes muy racionales de renegación, como esta epidemia no existe, es un invento, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas y algunas conductas casi diría supersticiosas, la aparición de conductas supersticiosas, medicamentos que no está probado, cuya utilidad no está probada, acciones mágicas, etcétera, ¿no? Pero eso es así en casi todas las catástrofes. El asunto es que ahora tiene una dimensión como global. Claro. Y yo creo que el golpe más duro ha sido cómo poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que esto no era breve. Y cuando digo breve, debo decir algo que sin embargo hubiera sido largo para una experiencia como esta, que eran unos meses, ¿no? Yo hablo desde la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Entonces, porque además una de las cosas que mostró la pandemia es la diferencia regional, local, entre países, etcétera, de culturas, de forma de abordaje y de evolución de la epidemia. Entonces, por ejemplo, ustedes están en Rosario. En Rosario ahora están probablemente experimentando ese pico de contagios que para nosotros fue anterior, pero que simultáneamente recibían permanentemente como información.
Claro.
Y probablemente con la sensación de que estaban protegidos o en otro escenario, que eso pasaba en otro lado, etcétera, ¿no? Ahora es el momento en que ya prácticamente cualquiera va a conocer a alguien que se infectó.
Ahora, también en 6 meses, Alicia, las reacciones, inclusive si uno toma un territorio específico, como vos recién nos proponías, fueron cambiando, ¿no? Como que de acuerdo a la evolución, al tránsito de la pandemia en un determinado lugar, nuestras reacciones individuales, pero también las colectivas se fueron modificando. No es lo mismo la reacción...
Totalmente.
Claro.
Totalmente. O sea, yo cuando empezó la pandemia, prácticamente trabajaba con algunos ejes y, como digo, siempre pensando más en la gente con la cual yo tengo... Cuando digo la gente con la cual tengo contacto, de la cual formo parte, porque por cierto tengo contacto permanentemente con personas que están en Europa, con personas que están en otros países de América Latina, tengo un intercambio constante. Pero también hay una parte de la percepción de la situación que aún no la determiné, que tiene que ver con el lugar que habita, ¿no? Entonces lo primero que yo señalaba era, por un lado, una sensación de duelo, por otro lado, un esfuerzo adaptativo muy importante. Cuando digo esfuerzo adaptativo, que toda nuestra vida cotidiana se fue radicalmente alterada, y es en la vida cotidiana donde nosotros transcurrimos nuestras alegrías y nuestras penas, donde nuestras angustias se depositan, y lo que nos permite además tener una cierta ficción de planificación de temporalidad a largo plazo que se derrumbó totalmente. ¿No? Pero lo que apareció también en un primer periodo en muchas personas fue un cierto como alivio, y el esfuerzo adaptativo llevó a conductas muy activas sobre limpieza, cocina, pan, los que empezaban a transformar su trabajo, los que empezábamos, porque yo soy profesora universitaria y nos incorporábamos a esto de trabajar 100% virtualidad en el hogar, con lo que significa la suspensión de las clases. Es impresionante el esfuerzo. Pero además, en una primera etapa, por lo menos en Buenos Aires, el aislamiento se cumplió muy estrictamente.
Sí, no, aquí también. Sí, ¿qué? Sí. Aquí también, exactamente, en ese primer tiempo.
Se cumplió muy estrictamente. Sí. En ese sentido dio sus frutos, porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezamos esta situación, el único lugar del país donde se hacían las pruebas era el Malbrán, y fue necesario descentralizarlo, y la verdad es que se hicieron, y en el medio se diseñaron técnicas más baratas, accesibles, producidas acá, que no había en ese momento. Recuerdo lo que fue la importación del equipamiento médico en un mundo que peleaba por esos artículos. Incluso los aviones tenían que hacer rutas que evitaran que se los incauten. Creo que nosotros tenemos una memoria frágil.
Sí, sí.
¿No? Para algunas cosas. Pero volviendo a las personas, creo que sin embargo ese periodo casi diría como de sobreesfuerzo, en la medida en que se fue extendiendo, fue produciendo una flexibilización, una necesidad de negar un poco el riesgo para poder vivir. Yo estoy hablando básicamente de la ciudad de Buenos Aires, porque la impresión que yo tengo es que Rosario tuvo como una especie de periodo de gracia, que me gustaría investigar si fue por su programa de atención primaria de la salud, etcétera. Tuvo un periodo de gracia donde estuvo entre las ciudades que tenían bajo nivel de infección, por ejemplo. Y sí, creo que ahí eso debe haber producido otra cosa, que la gente sintiera que estaba haciendo un esfuerzo, entre comillas, innecesario. Puede ser.
Ahora, Alicia, estamos hablando con Alicia Stockirna. Ella es licenciada en psicología, especializada en salud mental. Esto pega distinto, ¿no?, en la franja de edad, en los distintos...
Totalmente.
Yo estoy viendo, y nos vamos enterando por nuestras redes, nuestros vínculos, también en situaciones de ansiedades, de mucha angustia, de algunas situaciones hasta de fobias que aparecen en los pibes, digamos, ¿no? ¿Cómo estás analizando todo eso?
Bueno, lo que pasa es que para los niños y los adolescentes se suspendió un tránsito que es fundamental en mi periodo, porque uno desde que nace lo que empieza a hacer es tomar vuelo. Quiero decir, empieza a generar su propia identidad y su propia vida, tomando algunas aptitudes por fuera del hogar, algunas vidas por fuera del hogar. Para los niños, esa institución básica, la institución básica por fuera del hogar, es la escuela. Y el contacto con pares que no son familiares, particularmente las familias de ahora, sobre todo las de clase media, tienen pocos niños, no son familias donde convivan muchos niños. ¿No? Y en el caso de los adolescentes, obviamente, el contacto con los pares es fundamental, porque ahí se juega desde la construcción de una identidad externa, como son vistos y pensados por la familia y los padres, hasta los primeros contactos amorosos, las amistades, las recreaciones, las intensidades que marca la adolescencia están fuertemente signadas por ese vínculo. Entonces, al cortarse eso y recluirlos al hogar, algo de la necesidad de ellos queda absolutamente cortada. Ahora, por otro lado, cada joven, cada niño y cada joven tiene también un procesamiento de este tipo de situación que tiene mucho que ver con la situación familiar y cómo lo transmiten y lo trabajan los padres. Por supuesto que además tenemos un sector que yo creo que es el más vulnerable de todos, que son los niños y los adolescentes, que además pertenecen a familias que tienen derechos fuertemente vulnerados, no tienen condiciones de hogar adecuadas, no tienen condiciones de acceso a bienes adecuadas, etcétera, etcétera, y que además en muchos casos también son víctimas de violencia policial, de violencia institucional, etcétera, en el caso de los jóvenes. Ese es un punto aparte, digamos,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Última, te quiero hacer una última pregunta, pero mirando ahora, pero mirando un poquito más adelante, vos sabés que nosotros estábamos hasta antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en un proceso de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, después un tiempo donde hubo muchas tensiones y que quedó medio como ahí suspendido. Cuando uno piensa la salud mental para adelante, sabiendo que esto no va a marcar el desarrollo de todo este tema tan importante en el mediano y en largo plazo, ¿en qué debería estar pensando también la salud mental mirando un poquito hacia el futuro?
Yo creo que algunas de las cosas que se están pensando y se deben pensar a futuro están empezando a suceder ahora, paradójicamente, entre comillas, gracias a la pandemia.
A ver.
Por ejemplo, yo digo de lo que yo conozco, en hospitales que están en provincia de Buenos Aires, en sectores acá, hay mucha mayor integración de salud mental en los servicios de salud porque en muchos espacios y en muchos lugares el personal de salud está siendo asistido por los servicios de salud mental del mismo hospital y entonces empiezan una integración que antes no tenían.
No tenían.
¿No? Segundo, yo creo que tenemos que incorporar salud mental cada vez más en todas las prácticas territoriales de primer nivel de atención. Porque la respuesta que vamos a tener que dar a las problemáticas que van a ir surgiendo con el COVID y que tenemos que dar ahora, las respuestas que tenemos que dar no son las clásicas, si bien son necesarias y existen, pero la clásica respuesta individual, farmacológica o psicoterapéutica, que también es necesaria, sino reconstrucción de redes, construcción de discursos, construcción de espacios de encuentro, rearmado de formas comunitarias de transitar las situaciones en la medida en que esto vaya siendo posible. Rearmado de redes sociales. Y trabajar sobre estos grupos en situación de vulnerabilidad sin patologizarlos. Porque si no, lo que vamos a tener es un negocio para los laboratorios psicofarmacológicos importante, que en algunos lugares ya se está planteando,
ya se está
en algunos países a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces te salen, aunque se viene una pandemia de enfermedades mentales, que eso ya apareció con el DSM-5. Si se utilizaba el DSM-5, Francis Allen, que fue uno de los que hizo el DSM-4, decía, se viene una pandemia. Curiosamente, él decía hace años, se viene una pandemia de enfermedades mentales, y eso va a tener que ver mucho más con una lógica de mercado que con una lógica de trabajo sobre la salud mental entendida en un criterio integral de salud.
Enormemente agradecido por este encuentro con vos, por esta charla. Además de ayudarnos a pensar, lo haces con mucha serenidad y con mucha claridad en la comunicación, y eso ayuda mucho en estos tiempos. Así que te agradecemos muchísimo este encuentro, este contacto, y que tengas un lindo fin de semana.
Les mando un abrazo y mucha suerte.